8 de la mañana, 19 minutos. En Colombia se está creciendo el problema de Ubalá, que es el municipio que queda pegado a la represa del Guavio, que apagó dos turbinas esta semana que está terminando y que apagará otras dos el lunes de la semana entrante. Ese bloqueo podría causar un apagón a 2 millones de hogares en Colombia. Al frente de la emergencia, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Gobernador, buenos días.
Néstor, muy buenos días.
Gobernador, ¿por qué no pudieron lograr el acuerdo ayer?
Bueno, en un resumen grande, en este momento nosotros tenemos para adjudicar en la provincia del Guavio la intervención de la vía principal por 50.000 millones de pesos. Esa adjudicación se hará el 29 de septiembre, este mes. Este sector de Ubalá tiene dos sectores, la zona A y la zona B. Esto se presenta en la zona B, en el sector de Mámbita, que conduce con el municipio de Medina y también con Santa María en Boyacá. En ese sector está puntualmente en él. Y la comunidad siente, no de ahorita, este es un tema histórico desde hace pues más de 40 años, que en él no ha correspondido con inversión social en el sector, y particularmente aquí tenemos una vía terciaria que hace parte de nuestra red de 8.000 kilómetros en todo el departamento, que con vehículos pesados, particularmente de Enel, se tiene una afectación mayor, y en esta época invernal pues ha sido mucho más notoria. Nosotros recibimos a la comunidad hace aproximadamente 8 días. Nos comprometimos con poner un combo de maquinaria adicional que está en el territorio. Yo hace 2 meses y medio, mucho antes de la manifestación, había estado allá recorriendo toda la zona. También estamos en el proceso de compra de un combo de maquinaria de 4.500 millones de pesos, una intervención adicional de 5.000 millones de pesos y una vía nueva que nos comunica con el llano de 15.000 millones de pesos, todo en proceso. Aquí la comunidad ayer, puntualmente en la reunión que solicitaba, ellos quieren la totalidad de la vía, una vía pues que comunica al sector de Ubalá, Mámbita, Palomas, Medina, y sale a Boyacá.
Estamos hablando, ¿ese trayecto es de qué distancia, qué tan largo es, gobernador? Lo que ellos piden,
digamos,
pues.
Pues en este momento quieren casi todo el corredor de la zona de Ubalá B con Boyacá. Digamos que ese sector puede ser tan largo como uno lo quiera, porque es una red terciaria muy larga. ¿Qué les dijimos ayer? Para poder comenzar a hablar de pavimentaciones por tramos en algún momento, necesitamos tener estudios y diseños. Los estudios y diseños valen 4.000 millones de pesos. ¿Qué les dije yo al sector privado ayer en esa discusión? Hagan esos estudios y diseños desde el sector privado, y yo me comprometo, un poco motivando al sector privado que lo hiciera, que lo que a ustedes les cuesten esos estudios y diseños, yo se los doy de manera inmediata para placahuellas a la comunidad del sector. Es decir, que el sector privado diera 4.000 en estudios y diseños.
Pero placahuellas, gobernador, me da la impresión de que no es lo que ellos quieren.
No, pero no estaba hablando de placahuellas en la vía principal, sino para el sector. Porque además de ese corredor principal de la red terciaria, pues los ingresos a las veredas en ese sector, como en muchas zonas del departamento, sí necesitan placahuellas, particularmente para que los pequeños productores, en este caso no la central, sino los pequeños productores agrícolas, puedan sacar mejor sus productos.
Gobernador, para explicarle a la gente lo que hemos visto, las imágenes de estos días, la verdad es que la vía está totalmente destruida e intransitable, ¿cierto?
Sí, la vía en este momento tiene unos tramos muy difíciles, pero no es solo ese sector. Por eso la intervención nuestra comienza desde Sueva, que son los 50.000 millones de pesos que se adjudican el 29 de septiembre. El mantenimiento, en este momento tenemos los combos de maquinaria y adjudicación de recursos de 5.000 millones de emergencias para hacer lo que hay que hacer ya, Néstor, que son muros de contención, porque nosotros podemos hacer afirmado la vía, pero con la lluvia y el peso de los vehículos, la bancada vuelve y se va. Esos muros de contención que se necesitan valen 5.000 millones de pesos y los estamos haciendo desde el IQ, desde la gobernación.
Dicho que la vía está mala, que ellos tienen razón, por supuesto, en exigir, en pedir una vía mejor, ¿esa es una vía terciaria?
Sí, es una vía terciaria.
¿Y a la vía terciaria le pueden meter los 300.000 millones de pesos que ellos quieren meterle?
Pues yo creo, yo sinceramente ese recurso no existe. Por eso nosotros lo que ayer dijimos es, pero además no existen estudios y diseños. Y la elaboración de esos estudios y diseños pueden durar 8 meses. Lo que dijimos ayer es, aseguremos el recurso. Hay que reconocer que ayer el sector privado dijo, ponemos los 4,000 millones de pesos. A eso yo le dije, pues yo pongo otros 4,000 para que hagamos placahuellas en el sector adicional a otras obras que quiera la comunidad. Y cuando creímos que ya estaba, pues digamos, solucionado este tema con estos acuerdos, surgió la exigencia de garantizar en el Plan Nacional de Desarrollo la asignación de 300,000 millones de pesos para esa vía, una facultad que no es mía porque es del gobierno nacional. Entonces la comunidad exigió la presencia del gobierno nacional, se levantó la mesa y yo digamos que en este momento estoy esperando poder tener ahorita a las 9 de la mañana una comunicación con la ministra de Minas, sí, y con el ministro del Interior para invitarlos al diálogo, sí, en la zona.
Sobre eso quiero preguntarle, gobernador, ¿por qué los habitantes de Mámbita, de Ubalá, quieren la presencia del presidente Petro para solucionar el tema?
Porque quieren que se les garantice que incluyan ese valor de 300,000 millones de pesos para esa vía en el Plan Nacional de Desarrollo.
Y si no lo incluyen, entonces no levantan el bloqueo.
Pues digamos que esa es la solicitud inicial de ellos. Yo les he insistido bastante que se ha logrado muchísimo, pero que ese bloqueo con toda seguridad no lo van a poder mantener porque ya comienzan a apagar las turbinas y ya comienza a haber un tema de interés nacional con más de 2 millones de familias que se pueden ver afectadas también por la falta de energía.
Eso le quería preguntar, si hay un bloqueo, si el riesgo es un apagón para 2 millones de familias, ¿por qué no han desbloqueado?
Porque aquí realmente estamos, habíamos con toda la sinceridad, creímos que al comenzar a hacer los estudios y diseños y asegurar los 4,000 millones de pesos que valen los estudios y diseños, pues íbamos a poder tener una noticia ya del desbloqueo, porque es que nadie va a poder garantizar una inversión si no están los estudios y diseños a detalle que diga cuánto vale una vía, para comenzar a hacerla por lo menos por tramos.
Gobernador, ¿pero cuántos habitantes tiene Ubalá o cuántos habitantes tiene en el subsector de Mámbita como para que tengan derecho a bloquear la vía por 27 días y a poner en vilo la energía para 2,500,000 de hogares?
Ubalá es un municipio que tiene cerca de 14,000 habitantes completo.
¿Y cuántos vehículos transitan por allí, gobernador?
No le tendría el dato exacto, Néstor, pero los vehículos pesados realmente son los de Enel y lo demás son los vehículos, sí, en los que la comunidad saca sus productos agrícolas.
Pero eso quiere decir, gobernador, que más hacia la gobernación el reclamo generalizado de la comunidad es hacia Enel.
Sí, sin duda. No. Aquí digamos que esto es un tema de hace muchos años en toda la provincia, con Acerías Paz del Río, con todas las empresas privadas que han estado allá. Porque hay un acumulado de promesas, no de Enel, hay otras promesas de otras empresas de hace 10, 12, 15 años donde les firmaban papeles donde les prometían intervenciones de 10,000, de 20,000 millones de pesos y luego no se las cumplían, y aquí hay un cúmulo de insatisfacción frente a no sentir una reciprocidad en grandes empresas que generan la energía para millones de personas y el entorno de donde se genera pues no es el mejor. Por eso les decía, yo estuve hace cerca de 2 meses y medio, 3 meses en la zona sin ningún bloqueo, viendo cómo podíamos hacer la apertura de una vía alterna que los comunique con el llano en un sector que es conocido como Algodones. Obtuvimos ya la licencia ambiental, nos falta comprar uno de los 5 predios para poder hacer una intervención de 15,000 millones de pesos y abrir una vía nueva para que ese sector no tenga que hacer un recorrido pesado, sino que pueda salir directamente hacia el llano a comercializar sus productos agrícolas.
Gobernador, si este tema no se resuelve el fin de semana, que en la práctica, ¿qué empieza a ocurrir a partir del lunes si se apagan estas dos turbinas? ¿Se empiezan a apagar algunos municipios de Cundinamarca, después de Boyacá, no sé, algunos barrios de Bogotá? ¿Qué pasa con el suministro de energía a nivel nacional?
No, lo que nos ha dicho, lo que nos comenté él es que en la medida que las apague, tiene garantía de menos días. ¿Nosotros qué esperamos? Hoy poder tener pues una comunicación con el gobierno nacional, la va a tener ahorita a las 9 de la mañana con el ministro Prada, porque evidentemente nadie ha dado y nadie quiere dar aquí una instrucción a la fuerza pública para que se termine el bloqueo. Queremos agotar esa vía del diálogo siempre, por eso espero ahorita con el ministro que nos ayude seguramente con algunos voceros para poder ir nuevamente y reunirnos con la comunidad, pero yo realmente creo que ya teniendo la posibilidad de hacer estudios y diseños, hay que esperar a terminarlos, a iniciarlos, a terminarlos y saber realmente y puntualmente cuánto vale la vía para saber qué recursos se le puede
dar. Pero, gobernador, la idea es sentarse de nuevo, pero con un ministro, con un delegado de alto nivel del gobierno nacional.
Pues ayer pidieron ya la, porque ya lo que estaban exigiendo ayer salía de la competencia tanto del privado que dijo que ponía los estudios y diseños, como nuestra, que ya tenemos el 29 de septiembre adjudicación de 50 mil millones de pesos del tramo de la vía central que comienza en Guatavita, en el sector de Sueva. Lo que nos pidieron lo aceptamos ayer, las intervenciones de las emergencias, pero ya incluir una vía para hacerla en el plan de desarrollo si es competencia del gobierno nacional.
Sí, gobernador, pues aquí hay muchos actores involucrados, el gobierno nacional, porque puede ser plan de desarrollo, usted como gobernador de Cundinamarca, Enel como empresa privada, que es la que más usa la vía. Hoy en manos de quién está el balón, es decir, porque si la solución que ellos piden es de 300 mil millones de pesos, esa plata, ¿cómo se consigue?
Pues sin duda alguna con el gobierno nacional. Y aquí lo que hemos tratado, Néstor, es de ser absolutamente sinceros, porque por decirles cualquier cosa, solo con lo de los estudios y diseños de una vía de esa longitud, esos estudios y diseños van a estar casi que en un año terminados. Y en un año terminados, nosotros vamos a estar ya a 3 meses de terminar el gobierno. Hubiéramos podido ayer decirle sí, 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 pero es sumarse un poco más a esa cantidad de promesas que no se convierten en realidad con la gente. Por eso preferimos suspender la mesa e invitar al gobierno nacional, que es quien puede garantizar una cifra de esas en una vía terciaria.
Muy bien, esta es la situación hoy alrededor del bloqueo allí en Ubalá, en el departamento de Cundinamarca, en donde sigue la protesta esta mañana. Gobernador García, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Néstor.
Y hay otro García en la línea, don Edwin García, que es uno de los líderes de esta protesta allí en Ubalá, es el presidente de la Asociación de Juntas Comunales. Don Edwin, buenos días.
Néstor, muy buenos días, gracias, muy amable.
Sí, don Edwin, ustedes estaban cerquita de un acuerdo ayer, según me informan, ¿qué los hizo cambiar de opinión?
No, Néstor, cerquita no. Estábamos a una diferencia de 290 mil millones de pesos nomás.
Casi nada.
Cerquita que llegamos. Exacto, sí, señor.
Pero es que la versión que tengo del gobernador, de las personas que han estado allí, es que en algún momento ustedes dijeron, ok, vamos a aceptar la propuesta que nos están haciendo, la de 300 mil millones de pesos, por supuesto, es más ambiciosa, pero también más difícil.
No, señor, lo que pasa es que creo que no hay un conocimiento real de la situación. En ningún momento se ha dicho que nosotros vamos a aceptar esa propuesta. Nosotros hicimos un pliego de peticiones, se radicó ante Gobernación, ante Enel, ante el Grupo GED y otras entidades, donde está claramente las peticiones, que es pavimentación Mambita Medina, Puente Guavio, Santa María Boyacá y Palomas Gachalá, Mambita 2. Un arreglo de estas vías, pavimentadas, organizadas, que vale y cuesta alrededor de 300 mil millones de pesos. Nosotros hemos sido estigmatizados por las empresas, en la cual en varias cadenas, tanto televisivas y de radio, nos han dicho que incluso hemos retenido, que tenemos secuestrados prácticamente, como si nosotros en nuestra labor, que nos la permite la ley, haciendo una manifestación social pacífica, estamos reclamando un derecho. Entonces nos estigmatizan primero con eso y segundo, no prestan atención realmente a nuestras peticiones, a nuestras inquietudes como comunidad. Más de 40 años perdidos ahí en el olvido, y una central de interés nacional que valió alrededor de 2 mil millones de dólares, que produce más de 5 mil millones diarios y una cantidad de recursos para el Estado, y nosotros como comunidad sumidos en la pobreza, en el abandono, tanto del Estado como de las mismas empresas,
sí, pero son, hay una responsabilidad
social.
Pero son dos cosas aparte. Hablemos de la vía. Ustedes, esa vía, me decía el gobernador Don Edwin, es una vía terciaria, ¿cierto?
Es una vía que está a cargo del departamento. La primera responsabilidad acá es del departamento, que es la que está encargada directamente de la vía. Y hay un abandono tanto de la gobernación como de la empresa que opera aquí.
Sí, pero quiero, Don Edwin, entonces, quiero saber, 300,000 millones de pesos es mucha plata, mucho dinero que no se consiguen fácil. ¿Por qué creen ustedes que la gobernación o que el gobierno le destinaría 300,000 millones de pesos para arreglar un pedazo de una vía terciaria?
Ese pedazo que usted llama, Néstor, ese pedazo es el que va a desembocar la vía marginal o alterna al llano por el Guavio. La provincia del Guavio es la única provincia del país la cual está cerrada, que no tiene salida. Si hacemos esta vía, que ya está, solamente se debe organizar, va a beneficiar a más de 10 municipios, más de 150,000 habitantes. Va a ser una región que progresa. Cuando la vía al llano se tapa los derrumbes que están allá, el túnel, todo eso que no funciona, los camiones con carga y todo pueden pasar por ahí. Y el comercio se va a mover y va a haber desarrollo para provincia del Guavio. Pero mientras mientras el gobierno central, mientras la empresa privada y todos los demás actores no nos presten atención, vamos a quedar ahí en el anonimato y en el olvido, en el abandono, en ese atraso.
De acuerdo, la atención ya la tienen. ¿Ustedes han considerado, don Edwin, levantar el bloqueo?
No, tenemos que llegar a acuerdos. Nosotros no les trajimos solamente el problema, también les trajimos la solución. Entonces, Enel es una empresa que paga 1.7 billones de pesos al Estado en impuestos. ¿Por qué no deja que Enel haga obras por impuestos y de esos impuestos saquen 300,000 millones, que es lo mínimo que puede sacar, y hacer buenas vías, y Enel queda muy bien ante el Estado, ante todos, y felices todos y contentos? Pero si no hay un acuerdo, si no hay una solución, la gobernación no tiene la capacidad de hacer esa obra. Y si la tiene, pues no la está haciendo. La empresa privada no tiene la capacidad directamente con su recurso, y lógico que no lo va a hacer. Entonces, nosotros llamamos directamente ayer y el mensaje es claro. Si ustedes, empresarios, si ustedes, señores gobernaciones, porque es Boyacá y Cundinamarca, no tienen la capacidad de dar la solución, escalémoslo a alguien que sí tenga la capacidad en este país de poder dar la solución a la problemática,
sí,
de estos 150,000 habitantes.
Esa cifra de los 300,000 millones de pesos, ¿quién la calculó? ¿De dónde sale?
Es más o menos el presupuesto que se saca en el kilometraje que hay. Entonces uno hace la cuenta con asesores, ingenieros, expertos en vía, y son 80 kilómetros aproximadamente por 4,000. Por 432, entonces más o menos sacamos 300,000 millones, puede que valga más, puede que valga menos. Los estudios y diseños sí valen 4,500 millones de pesos, y ayer se avanzó y se hizo una bolsa donde la gobernación coloca 7,000 millones, en él coloca 3,600 millones. Entonces ahí ya hay para hacer los estudios y diseños de la vía, la parte inicial, pero el contexto de fondo, la necesidad de la comunidad, que es la vía pavimentada realmente, sí. ¿Quién la va a asumir?
Sí.
Hacen estudios y diseños y nos quedamos otros 40 años esperando.
Don Edwin.
No, Néstor, así no funciona.
¿Qué hacen ustedes si les levantan el bloqueo a la fuerza?
Nosotros estamos haciendo, primero que todo, una manifestación social pacífica. Nosotros
pero es un
entrando,
bloqueo, don Edwin, es un bloqueo que pone en riesgo la luz que vamos a recibir 2 millones de familias en Colombia. Es decir, lo de ustedes tiene una consecuencia.
¿Usted está seguro lo que está diciendo, Néstor? ¿Usted está seguro lo que está diciendo?
Pues yo le estoy diciendo.
¿Usted sabe qué es el sistema de interconexión nacional? ¿Cómo opera? ¿Para qué sirve? Le pongo yo un ejemplo, Néstor. Si esa central hidroeléctrica llega a haber un temblor y se daña el tubo madre que ya alimenta y se para, ¿entonces qué? ¿También es culpa de nosotros?
No, pero es que
hay un plan de emergencias que se llama el temblor,
le echamos la culpa a la Divina Providencia, pero de momento el bloqueo,
eso,
claro que es responsabilidad de ustedes.
Le estoy explicando, no, es que usted me está juzgando ya y nos están, eso es lo que a mí me indigna,
que ustedes, pero los medios periodísticos,
señor,
nos recriminen nos tilden como si nosotros vamos a dejar 2 millones de hogares sin luz. Eso es una mentira, Néstor. Eso es una mentira que sacó la empresa.
Pero lo dice la empresa que va a cortar, que ya sacó de circulación dos turbinas.
Le voy a explicar qué es el sistema de interconexión nacional y para qué sirve.
Usted tiene derecho a protestar, pero yo tengo el derecho a recibir la luz. Entonces quiero saber, usted desde su orilla, ¿qué le va a decir a la gente cuando se corte el servicio de energía en unos días en caso de que llegue a pasar?
O cuando se le suba el valor del recibo por cuenta de que el guavio no está operando y hay que ir a comprar energía más cara. ¿Cómo le explica usted a la gente que por la protesta entonces se le sube el precio de la tarifa?
Aquí hay dos cosas. Primero, ¿ustedes saben qué determina el valor de la luz en el país? ¿Se lo han dicho? ¿Por qué la bolsa de Nueva York es tan importante y determina el valor de la luz en el país? No, se lo han dicho, deberían de averiguar, primero contextualizar muy bien, fundamentarse, y ahí sí. Segundo, ¿ustedes saben qué pasaría realmente con esa voz de alerta? Es una voz de alerta. Si la central se tiene que parar, se para y el país sigue con su fluido normal, porque les estoy hablando, el sistema de interconexión nacional, el sistema de interconexión nacional,
usted lo volvió inocuo, que no sirve de nada, es decir, da lo mismo tener guavio que no tener guavio.
No, señor. Déjeme explicarle. El sistema de interconexión nacional quiere decir que cuando se presenta este tipo de alertas sociales, ambientales o cualquier contingencia además, todas las centrales que están a nivel nacional están interconectadas. Entonces ahorita tienen que prender las termotécnicas.
Y eso hace que suba el precio de la luz para la gente.
¿Usted sabe las térmicas a carbón cuánto han subido?
Exacto.
Bueno, ¿usted qué sabe? Exacto, usted que sí, me da la impresión de que usted ha estudiado el tema. ¿Cuánto ha subido la generación de térmicas a carbón?
No, el costo del carbón y todo eso.
No, dígame, usted me hizo una pregunta, yo le hago otra pregunta.
No tengo conocimiento.
300%.
Como usted no fue capaz de responderme tampoco de dónde venía el valor.
Mire,
don Edwin,
usted está en su protesta, allá usted manda, le estoy haciendo una pregunta respetuosa, no me diga que no he sido capaz porque yo lo he tratado a usted con respeto. Le estoy diciendo, hablemos civilizadamente para entender cuáles son sus argumentos, pero también para que usted entienda las consecuencias, ¿le parece? Sin regañar.
Sí, señor. No, es que no estoy regañando, es que me indigna que usted nos esté tildando diciendo que nosotros somos los culpables de que se van a quedar la otra semana sin luz, cuando eso es una falacia, eso es una mentira. Eso es un terrorismo mediático que colocó la empresa para crear pánico. Y a la final, excelente, me parece bien, porque si no es de esta forma, tanto el Estado como la empresa, la gobernación y todos estos grupos, entes que tienen a cargo la responsabilidad,
no
van a prestar atención.
Don Edwin, no me diga que yo soy un terrorista mediático y yo no le digo que usted es un vándalo que está protestando y que está recurriendo a vías de hecho,
no,
¿le parece?
No, está entendiendo que le dije, yo no le dije, que el terrorismo que creó en él con esos comunicados, diciéndole al país... No usted, no interprete lo que estoy, malinterprete lo que yo estoy diciendo. No, a usted le estoy faltando respeto, Néstor. Hágame el favor.
Le agradezco mucho. Sigamos la entrevista. ¿Qué pasa si hipotéticamente, que parece, esto es lo que dice en él, que es la empresa que genera la energía desde el Guavio, señor García, qué pasa si apagan dos turbinas el lunes de la semana entrante, pasado mañana?
Sí, señor. Es el comunicado que pasó en él y va a apagar dos turbinas más que han funcionando al 20% con una turbina no más. Se activa el sistema de interconexión nacional y empiezan a operar todas las termoeléctricas y todas las otras plantas que tienen y sigue el fluido. El costo de energía que puede recibir ya se está viendo en la costa y no está el problema directamente de acá. Están pagando al 300% de los servicios de energía. ¿Es culpa de nosotros, Néstor?
Lo que pasa es que la realidad de la costa es distinta a la que tendríamos que vivir aquí en el centro del país si se separa el guavio.
Porque ustedes...
estamos hablando de generación de energía, y sea donde sea, pues ya se subió.
Pero va a seguir subiendo. El problema es que tiene la posibilidad de seguir subiendo. Si ustedes bloquean el paso y se apaga, como usted dice, que no pasa nada, pero la central del guavio se dispara el precio de la energía para 2 millones de hogares.
Le voy a ser sincero, déjeme decirle lo siguiente. Ustedes han logrado que el país mire la carretera esa, se lo estaba diciendo al gobernador, esa carretera es una vergüenza. Ustedes han logrado eso. por cuenta de cierta actitud que puede ser intransigente por poner en riesgo el servicio de energía, no dañen, le sugiero yo muy respetuosamente, no dañen su lucha. Su lucha tiene sentido. Ustedes tienen razón en pedir mejores vías. Pero también entiendan que el país dice, no podemos aceptar que nos corten la energía porque unas personas en Ubalá están protestando legítimamente. Es lo que le estoy diciendo con mucho respeto.
Sí, señor. Pero no, es que es una desinformación que hay, Néstor, ahí. Es una desinformación. Nosotros como comunidad tenemos derechos y ahí está muy claro, contemplado, que el bien común no puede estar por encima del particular. Tenemos derechos a gozar de unas vías que van a beneficiar a 4 provincias, 3, 4 departamentos. Y dígame,
no,
Néstor,
y todo, ¿cuánto todo más eso
nosotros
es válido?
Como comunidad tenemos que esperar?
Todo eso es válido, más? Todo eso es válido y el Estado tiene una responsabilidad muy grande con ustedes, con los habitantes del Guavio, por supuesto que sí. Lo que no puedo compartir, y se lo digo respetuosamente, es que el bien común no esté por encima del bien particular.
Por eso, ¿y ahí cómo hacemos? Si es el de ustedes y el de nosotros
no,
también.
No, el de ustedes no, es el de 8 millones de personas.
No.
Claro, 2 millones de hogares, no. Haga el promedio, son 8 millones de personas.
No, aquí nos han tocado incomodarnos muchos años y ya nos acostumbramos a eso y ese es el problema, que nos acostumbramos. Entonces ahora nos vamos a desacostumbrar. Tenemos que exigir nuestros derechos. Y no es culpa del gobierno actual, no señor, es de los gobiernos que ya pasaron y abandonaron. Y ahí está el señor Puyo que llevó 30 mil millones de esa hidroeléctrica, porque eso fue un elefante enorme, más de 2 mil millones de dólares valió.
Fabio Puyo.
Sobrecostos.
Pero, claro, pero eso fue hace 40 años.
Sí, ¿no? Los escándalos grandes de corrupción que hubo en esta central.
Bueno, la última, pero, Paola, para don Edwin.
Sí, no. Claro, es que sobre lo del bien común que debe primar sobre el particular, pues ustedes nos acaban precisamente de confirmar el gobernador que tienen 14.000 habitantes en el municipio de Ubalá, pero resulta que la energía del Guavio va para 2 millones de hogares que efectivamente equivalen a 8 millones de personas, y sobre eso le quiero a usted preguntar. Alejandro Castañeda, el presidente de ANDEC, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, nos decía hace unos días que cuando suceden este tipo de cosas, como lo que está pasando en el Guavio y como lo que empezaría a pasar a partir del próximo lunes, en donde sale los 80% de capacidad del Guavio, entran a generar las térmicas del país en su sistema interconectado y entran a generar con un carbón cuya tonelada está hoy a $300, mientras que hace un año la tonelada de carbón estaba a $40. Estamos hablando que se ha multiplicado incluso hasta por 6 el precio del carbón. ¿Ustedes están dispuestos a que 2.5 millones de hogares, 8 millones de personas o tal vez 10 millones de personas, contando 4 por hogar, perdón la pregunta tan larga, paguen muchísimo más por los costos de la energía porque 16.000 habitantes, 14.000 habitantes de su municipio no han logrado solucionar este tema y no quieren sentarse en una mesa, llegar a una solución sensata con la gobernación y con Enel?
No es que no queramos sentarnos. Nosotros estamos sentados y nosotros hicimos una mesa de concertación, de diálogo, para poder dar solución a esta problemática de más de 40 años. Y hay momentos que nos toca incomodarnos y nos toca incomodarnos todos. Pero la solución tiene que ser efectiva y tiene que ser real. Nosotros como comunidad estamos muy bien organizados ahí y toda la provincia del Guayo se va a levantar en contra de este abuso, tanto de la empresa privada, tanto del desconocimiento que hay realmente de la gobernación en estas comunidades, porque solamente eso no es de ahora, eso viene de hace rato, de gobernación tras gobernación, que solo prometen y no cumplen. Entonces nosotros necesitamos soluciones efectivas. Sí, van a haber incomodidad, para nosotros es incómodo estar ahí. Eso es duro, 25 días ahí esperando, guardando, es incómodo. No estamos acostumbrados, pero si nos toca acostumbrarnos y esperarnos hasta Edwin. Fin de año, nosotros lo vamos a hacer.
Ah, bueno. Don Edwin, una pregunta final. ¿Por qué esperaron ustedes a que comenzara el gobierno Petro para comenzar este bloqueo?
Como todo, hubo un florero de Llorente, el cual destapó todo. Las inconformidades, mire, Néstor, nosotros hemos hecho reuniones, llamando, hablando, pero dígame, ¿quién nos escucha, Néstor? Nosotros allá vivimos en el anonimato, nosotros somos invisibles para el Estado, ni siquiera Mámbita aparece en el mapa. Uno dice Mámbita, ¿y eso dónde queda? Nadie lo conoce, así de triste es. Somos tan pobres en medio de una riqueza tan grande, Néstor, que eso es indigna. Ellos se usufructan nuestros recursos naturales constantemente. hay proyectos petroleros, ahí empiezan a hacer más centrales hidroeléctricas porque es una región con una topografía para hacer hidroeléctricas por donde usted le mire. Pero solamente quiere producir y la inversión social, la responsabilidad social empresarial con sus comunidades, con su región, ¿dónde queda? Nos desconocieron, nos explotaron y estamos ahí explotados. Don Néstor, no podemos seguir así en ese sistema. Y yo sí le agradezco que usted abra sus micrófonos a la comunidad y que nos dejen expresar nuestras necesidades y que el país entero, hasta el mundo entero, de esa necesidad sentida. Mire, colocamos muertos. El que se enferma ya le espera únicamente la muerte porque tiene que una ambulancia dar una vuelta de 8 horas para bajarlo a Gachetá. ¿Usted cree que eso es permitido con esta población?
Yo le he dicho que las vías, ese estado que hemos visto todos, eso es una pena. Don Edwin García es uno de los líderes de esta protesta, está en Mámbita, que es una inspección de policía allí en Ubalá, en el departamento de Cundinamarca, en donde nace esta protesta. Gracias, don Edwin, por acompañarnos esta mañana. Le deseo a usted, a su gente, feliz día.
A usted, Néstor, muy amable, su equipo periodístico, muchísimas gracias, un feliz día, que estén muy bien.
Felipe, ¿el balón en manos de quién en este momento?
No, Néstor, yo creo que de las autoridades, porque...
No, pues, por eso, pero autoridades nacionales, regionales,
sí, yo creo que,
autoridades
yo creo que,
privadas...
Esa plata, esa papa caliente le queda al gobierno del presidente Petro, al ministro del Interior y a la ministra de Minas.
Va el ministro del Interior allí. No creo que le vayan a meter SMAD a este bloqueo. Va el ministro a intentar convencerlo de que levanten el bloqueo porque la amenaza, el riesgo está ahí y es para allá, no es para la semana.
Néstor, yo hago la pregunta, ¿y la plata está? Es decir, esos no, pues, 300 mil millones,
no hay,
o sea, ¿de dónde los sacan?
No,
esa
hay,
la pregunta.
No es que no hay.
Porque 300. Yo entiendo el reclamo que hace la comunidad como todos aquí en la mesa, es que lo que uno ve de la carretera uno dice, por Dios, necesitan responderle, pero ¿de dónde sacan 300 mil barras ya?
No hay 300 mil barras para una vía terciaria en ningún lugar de Colombia, esa es una plata. Eso vale una doble calzada, es decir,
¿quién
eso...
lo va, porque ese es el tema, ¿cómo se consigue la plata? ¿De dónde sale?
Pero sí podría haber.
¿Sí podría?
Sí podría haber si, como dijo el señor que acabamos de entrevistar, se utilizara el mecanismo de obras por impuestos, que está en la ley, que estaba solamente para las zonas más afectadas por el conflicto, pero que justamente el año pasado se abrió ese límite para que se haga en todas partes y que justamente está pensado, entre otras cosas, para este tipo de situaciones.
Que querría decir, Héctor, que eso funciona más o menos. En él hace la vía... Y se descuenta los impuestos
se descuenta de los impuestos. Está pensado para eso porque es que cuando hay grandes empresas ubicadas en algún sitio, siempre hay un reclamo de esta naturaleza. Eso pasa, digamos, con el Cerrejón en La Guajira, bueno, con todas las empresas que son empresas muy grandes, Ecopetrol en Barranca Bermeja, el puerto en Buenaventura, siempre la gente que está alrededor está diciendo, bueno, aquí hay unas personas que están ganando dinero con los recursos de nuestra zona y deberían invertir más en nuestras regiones. Entonces, en el Perú se inventaron ese mecanismo que Colombia había copiado desde hace 5 años, que a mi modo de ver es muy bueno, que le permite a las empresas tener una relación más cercana con sus habitantes haciendo directamente las inversiones de los impuestos. Lo que pasa es que en Colombia pues los ministerios de Hacienda han sido bastante tímidos con el instrumento porque, claro, si en él los invierte en la obra, pues no los paga a la caja de la nación. Y entonces, pues igual, es la nación la que los está poniendo, porque finalmente es sacarla de un bolsillo para meterlo a otro. Pero el instrumento sí existe, Néstor. Y lo segundo que yo sí quiero decir es que realmente no es cierto que 2 millones de personas se vayan a quedar sin energía. Y ni siquiera es cierto que vayan a tener que pagar más por la energía. Esa me parece que es un instrumento que se ha utilizado pues para debilitar el movimiento de las personas que hoy están legítimamente protestando, pero que no es un argumento real, porque el sistema interconectado no saca a 2 millones de personas del servicio de energía, los conecta a otra generadora.
De momento
esa
es la amenaza. Claro, es que es vía encarecimiento de tarifas también la alerta.
Néstor,
señora.
Pero le quiero decir una cosa, esto es puro efecto Buenaventura, ¿no? Porque es que la gente debe decir, bueno, pero si bloquean el principio, bueno, porque la gente sencillamente se acuerda de lo que pasó hace un año o hace 2 años, hace año y medio, lo que haya sido ya, donde dice la gente, bueno, pero si dejan bloquear el principal puerto del país, ¿por qué no van a dejar bloquear la principal hidroeléctrica del país?
Bueno, no sé,
pero por ahora lo que hemos visto...
De momento estamos en que la vía sigue bloqueada y sospecho que va a seguir bloqueada, pero, a no ser que haya un acuerdo milagroso. Señor Aurelio.
Pero por ahora lo que hemos visto es que en él va muy generosa. Ha puesto 4,000 millones de pesos para unas placahuellas. Yo creo que el gran responsable de este problema se llama Enel. Yo no tengo dudas sobre eso. Pero no solamente porque deterioró la vía, no ayudó a nada, sino que además está chantajeando al país. Aquí el que está chantajeando al país no son los habitantes de Ubalá y del Guavio. Aquí la que está chantajeando al país es Enel. Es que si no, los dejo sin luz. Durante décadas explotaron esa vía. Y ahora vienen a echarle la culpa a los habitantes que dicen, nos aburrimos. Perdón la palabra, nos mamamos de que deterioren la vía y no hagan nada. No, aquí tiene que asumir una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad social de la empresa? Ese es un principio que hay en nuestra Constitución y en nuestra organización social. ¿Cuál es la responsabilidad social de esa propiedad? ¿Cuál es la responsabilidad social de la explotación del recurso que tiene allí? Y resulta que le piden que arregle la carretera y da 4,000 millones de pesos para una placa de huellas y le echa la culpa a la gente. No, yo creo que aquí hay que poner en el banquillo es a la gente de Enel. Y una pequeña cosa sobre el gran escándalo de que va a entrar las térmicas y todo se va a disparar. No, señores, ustedes saben muy bien que esas térmicas, antes de entrar en acción, en operación, tienen un pago por confiabilidad, que es precisamente para que entren a operar sin modificar los precios del sistema cuando tienen muy que bien, entrar. Aurelio. No nos olvidemos de eso, porque ese pago por confiabilidad
les pagan lo recibiendo
desde hace meses, para poder entrar acá. Entonces dejemos de asustar a la gente con el precio.
Desde hace años a las termoeléctricas les pagan por estar apagadas, justamente para que estén disponibles cuando haya una situación de emergencia. Pero yo sí quisiera decirle a Aurelio que si bien es cierto, pues yo no tengo información suficiente de lo que haya hecho en él, particularmente en la zona en los últimos años, pero lo que sí es cierto es que en él paga impuestos y por centenares de millones de pesos, de miles de millones de pesos cada año, ¿no? Paga impuesto a la renta. Es una empresa que produce casi 1 billón de pesos de utilidad al año y entonces paga, qué sé yo, 250,000 millones de pesos de impuestos, paga impuestos por tasas ambientales, paga impuestos por industria y comercio, paga por supuesto IVA y entonces pues impuestos hay muchos que deberían haberse destinado también para hacer
por
las
eso,
obras.
No me parece mala la idea de obras por impuestos. Rápidamente, Aurelio.
Yo aquí retrotraigo el famoso debate que se suscita cada rato entre nosotros cuando hablan de impuestos a las motos. Y los mismos que hoy dicen que en él no tiene nada que ver son los que dicen, ay, las motos no usan las vías y entonces no van a pagar y no sé qué, y que sí sé cuándo.
Ah, pero esa, señores, Aurelio, es al revés. Usted que no quiere que las motos paguen impuestos, quiere que en él pague las vías que usa.
Claro.
¿No?
Claro, de acuerdo, porque es que el uso de las motos es mínimo y sin embargo le piden que pague impuestos. Y una empresa que tiene una vía, miren, bueno, esto en el estado de esa vía es absolutamente deplorable.
No, es que lo sé.
Hay túneles
es una
oscuros.
Pena. Sí.
¿Y cómo es que en él no ha hecho nada, ni siquiera por la seguridad de sus propios trabajadores? Hoy en él es responsable de lo que le pasara a un trabajador en un túnel oscuro que iba a hacer un mantenimiento. ¿Y cómo es que dice nada? ¿Cómo es que dice, no, yo voy a dar, como dice el gobernador, 4,000 millones para unas placahuellas va a dar el privado? Y el gobernador también es culpable. Aquí hay un instituto de infraestructura que no ha hecho nada. El instituto de infraestructura lo han utilizado para negocios, como por ejemplo la famosa venta del lote de supernotariado. Todo eso que hemos oído de ese instituto de infraestructura.
Si estamos viendo, como hemos visto, ese estado de las vías, obviamente eso no es producto de 8 días, de 15 días, eso es un deterioro histórico lo que ha pasado allí y seguramente muchas responsabilidades hoy a la hora de la evaluación. Son las 8 de la mañana, 58 minutos. Los acompañamos en esta mañana de viernes desde Mañanas Blue.